Buenos días, amigas y amigos oyentes. Esta es escuchando la primera emisión de Radio San Gabriel Madrid. Hoy es martes 8 de noviembre de 2011. Bienvenidos a esta radio que desde hoy quiere ser la vuestra. Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Vous écoutez la première émission de Radio Saint-Gabriel, Madrid. Nous sommes mardi le 8 novembre 2011. Bienvenue à cette radio qui, à compter d'aujourd'hui, sera la vôtre. Good morning, dear friends. You are listening to the first broadcasting session of Radio San Gabriel, Madrid. Today is Tuesday, 8 November 2011. Welcome to this radio, which from now on will be yours.
Es un honor para nosotros que el hermano René Delorme, superior general de los hermanos de San Gabriel, diga las primeras palabras de Radio San Gabriel. We have a dream. Nosotros tuvimos un sueño hace casi ya 20 años. José Hierro, el poeta, decía que la materia de sus poemas eran las experiencias de su vida que iba guardando en la nevera, según se producían para utilizarlas más tarde, cuando llegara la ocasión. Este sueño ha dormido hasta hoy. Y son parte de este sueño las personas que hoy llenan Radio San Gabriel y lo han hecho posible. Ahora, para empezar, solo podemos dar gracias. Gracias a los hermanos, siempre atentos y comprometidos en la tarea educativa, la más bella de las tareas, buscando con ahínco nuevas formas de enseñar. Gracias, hermanos. Los profes. Digo con orgullo que en el Colegio San Gabriel de Madrid tenemos no solamente excelentes profesionales, sino excelentes personas. Y este proyecto y otros muchos crecen al abrigo del calor del claustro. Gracias, compañeros. Los padres. La Asociación de Padres ha creído en este sueño desde el principio y lo han apoyado. Hoy están aquí en el estudio junto a los padres del Consejo Escolar, significando que la educación es una misión compartida. Gracias, padres. Los alumnos. No solo los que están, sino los que compartieron este sueño de la radio y que hoy algunos de ellos nos traen a sus hijos. Gracias porque son el motivo por el que soñamos. Además, en el estudio tenemos a Carlos, constructor de la empresa TCM, al que debemos también esta radio. A Enrique y a Miguel Ángel, arquitecto y aparejador, que le pusieron planos al sueño y que no se rieron mucho cuando les comentamos que queríamos hacer una radio. Gracias por poner vuestro tiempo y vuestro trabajo al servicio de este sueño. Están las personas de la Unión de Radios, Fernando, Javier y Rafa, que hoy son ya de nuestra familia y que nos han montado el estudio. Rafa, además, es hoy nuestro técnico. Gracias a las editoriales Bruño y Vicens Vives, en las personas de sus representantes, Antonio y Pablo, que también nos han ayudado. Gracias a otros colegios de San Gabriel, tenemos 8 colegios en España que nos están apoyando y escuchando en estos momentos. Gracias a nuestro padrino de hoy, que amablemente ha venido, Manu Carreño, al que escucharéis en breve. Le pasa como al claustro de San Gabriel. Es un excelente profesional y, si es posible, mejor persona. Y por último, gracias a Dios, porque también nos acompaña en cada día de nuestra vida y hoy está aquí con nosotros. Y bueno, después de lo formal, ahora que estoy aquí rodeado de frailes, voy a aprovechar para hacer algunas preguntas, porque además del hermano René de Or, está el hermano Ángel, provincial de los hermanos en la provincia de España, y el hermano Alfredo, que es el titular del colegio, el gran hermano del colegio. Entonces, primero quería preguntar al hermano René de Or, y bueno, nos servirá de traductor en francés, el hermano Ángel. Sabemos que ha estado en España recorriendo los colegios desde abril. ¿Qué impresión le ha causado su vivencia en los diferentes colegios? ¿Qué sensación ha obtenido en los colegios de España?
Durant mes visites, j'ai pu constater la qualité des services éducatifs offert dans les collèges gabriélistes d'Espagne.
Durante mis visitas he podido constatar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en los colegios gabrielistas de España.
On y vise une formation intégrale de la personne. Les élèves acquièrent les connaissances dont ils ont besoin, tout en développant leur talent et leur personnalité.
En ellos se ve cómo se trabaja en la formación integral de la persona. Los alumnos adquieren los conocimientos que necesitarán para el día de mañana, al mismo tiempo que desarrollan sus talentos y su personalidad.
J'ai été impressionné par le sens de l'accueil, ainsi que par le dynamisme et la créativité des élèves et des enseignants que j'ai rencontrés.
He quedado impresionado por el sentido de acogida, así como por el dinamismo y la creatividad tanto de alumnos como de profesores.
J'ai aussi grandement apprécié leur esprit de solidarité, qui se traduit par des initiatives de soutien à bon nombre de projets humanitaires en faveur de pays en voie de développement.
También me ha gustado mucho el espíritu de solidaridad, que se traduce en iniciativas de apoyo a muchos proyectos humanitarios en favor de países en vías de desarrollo.
Alors à tous, mes félicitations et mes remerciements.
A todos, mi felicitación y mi agradecimiento.
Hermano Ángel, ¿en qué puede impulsar una radio escolar como esta los valores gabrielistas en particular y los evangélicos en general?
Bueno, yo creo que hay una cosa que me llama la atención y es que nuestros colegios están bajo la advocación de San Gabriel. San Gabriel en la Biblia aparece como el arcángel que trae siempre buenas noticias de parte de Dios. Y yo creo que la radio es justamente un instrumento que también nos va a permitir llevar buenas noticias a la gente que nos escuche. Aquí cercana, en nuestro entorno de Madrid, más lejana, en otros colegios de la institución gabrielista, y yo creo que hasta, digamos, los confines del mundo, puesto que nuestra acción educativa se extiende en 33 países del mundo, que a partir o a través de este medio de comunicación, ¿verdad?, podamos llevar a los niños, jóvenes, familias que nos escuchen un mensaje de ilusión, un mensaje de esperanza, siempre buenas noticias en un mundo en el que desafortunadamente, desgraciadamente, tenemos que constatar también muchas desgracias. ¿En qué nos puede ayudar? Pues fíjate, yo creo que mucho, porque es un medio de comunicación que despierta mucho interés, mucho entusiasmo en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, sobre todo cuando ellos son protagonistas de la radio. Y yo creo que aquí lo que he visto es que pretendéis que los niños y los jóvenes sean los protagonistas. Creo que será su radio y será un medio que va a despertar entre ellos mucho interés, mucho entusiasmo, mucha ilusión. Y en cuanto a los rasgos que definen nuestra identidad, uno de ellos es la fraternidad. Queremos construir un mundo justo, un mundo fraterno. Un medio que nos va a permitir establecer estos vínculos y lazos de fraternidad, pues precisamente es este de la radio. Con ella vamos a crear, yo creo, redes de fraternidad. Nos vamos a poner en relación con otros colegios. Tengo entendido, o has dicho antes, que nos están escuchando de unos colegios de Cataluña, donde también están, y que a lo mejor nos envían algún saludo. Vamos a esperar a ver si nos mandan unas palabras y un saludo de bienvenida también. Pero lo mismo que nos ponen en relación con estos colegios, también con otros. Podemos compartir muchas experiencias vividas en los colegios, de nuestra vida cotidiana, de nuestras actividades. Nos va a permitir también como expresar nuestros valores, lo que somos, lo que tenemos, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras creencias religiosas, porque no todos tenemos las mismas. Los hermanos trabajamos en países que son católicos, pero también en países que son de mayoría hindú o budista o musulmanes. Bueno, también nos va a permitir este diálogo, yo creo, a partir también de las experiencias religiosas. Y nos va a permitir también crear, yo creo, redes de solidaridad. Ayer venía al colegio, si no recuerdo mal, una niña de primero de primaria, a la que sus compañeros de clase le habían hecho una grabación de saludo, de tal. Bueno, yo me pienso, veis, fijaros, toda emocionada que venía a ver a sus amigos y a escuchar también esa grabación, en un momento pues que pasaba mal, operada y enferma, cómo sentir el apoyo y el cariño de la clase, la ayuda a superar la enfermedad. Entonces yo creo que ese es un medio también que nos va a permitir hacernos solidarios en muchas ocasiones de niños, de jóvenes que están como nosotros en algún problema y a los que les enviamos unas palabras de apoyo. Bien, y también nos puede permitir finalmente, yo creo que favorecer el crecimiento en la fe de nuestros alumnos y jóvenes si somos capaces pues de emitir y elaborar programas también de tipo religioso.
Bueno, hermano, estás poniendo unos deberes muy grandes, ¿eh? No sé si vamos a ser capaces de responder a esas expectativas, pero es verdad que en el centro de este proyecto siempre están los alumnos, porque esos son el objeto y la razón por la cual estamos aquí, conseguir que ellos sean capaces de expresar solidaridad a través de la radio, que este sea un medio afín para ellos y que adquieran habilidades de comunicación tan importantes en el mundo
sí.
de hoy.
Sí, sí, pero yo sí creo que sois capaces de conseguirlo, aunque parezcan que las metas son muy elevadas, porque tú me comentabas que hace 20 años que estás luchando porque este proyecto sea una realidad. Sí. Y lo has conseguido.
Sí, sí.
Entonces quiere decir que hay pocas cosas que se nos puedan resistir.
Bueno, lo malo de tener sueños es que a veces se cumplen, con lo cual hay que tener cuidado con que se sueña, porque quería preguntar también al hermano Alfredo, titular del centro, que lleva más de 25 años aquí en Carabanchel, que fue uno de los iniciadores del Colegio San Gabriel en Madrid. ¿Cómo se podría resumir su compromiso con los más jóvenes en todo este tiempo?
Hay que seguir el guión o se puede decir otra cosa.
No, puedes decir lo que te da gana.
No, porque veo todo tan formal, tan serio, y esto es algo alegre, estamos en un acto muy, muy bonito. En el año 92, el que era provincial, el hermano Celestino, al que le recordamos todos con cariño y con mucho afecto, pues tuvo la desfachatez de nombrarme director de este colegio. Y en septiembre una de las primeras cosas que hice fue entrevistar a un personaje que venía un tanto acobardadillo, que se llama José María Prieto y que entraba como profesor de física en el colegio. Y desde, yo creo que desde aquel septiembre del 92, su ilusión fue crear una radio o montar una radio en el cole. Hicimos varios intentos, aquello fue una ilusión que estaba ahí latente y que se ha mantenido durante todos estos años y que yo creo que hoy ya lo vemos la luz, vemos ya lo que hay, ¿no? Y esto puede ser, como decís vosotros, un instrumento tremendo, tremendo. Lo malo es que yo la técnica está un poco reñida conmigo, entonces no sé cómo voy a hacer el tema de pastoral o de apostolado con mi gente joven, ¿no?, a través de la radio, pero lo intentaremos. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí.
Bueno, yo creo que has dicho mucho, está bien. Y la idea era que comentaras pues, tu compromiso de estos años con los jóvenes y con el barrio, porque yo creo que eres una persona que te has volcado en tu tarea educativa y también eres un referente tanto para alumnos como para profesores, ¿no?, del carácter propio gablista, de lo que vosotros sois. ¿Cómo ha sido tu compromiso estos años?
Bien, yo me siento carabanchelero, o sea, después de 28 años en Carabanchel es para sentirse carabanchelero. Y además de amar a Carabanchel, quiero a mi gente, quiero a mis alumnos, a mis exalumnos, que alguno hay por ahí, quiero a los padres, y es la razón de mi vida religiosa, la pastoral juvenil, el estar con ellos. Cuando uno hace la opción de la vida religiosa es para tener todo su tiempo, las 24 horas a disposición de la gente que está a tu lado. Y a mi Carabanchel me ha permitido esa posibilidad, y sobre todo el Colegio de San Gabriel me ha dado la oportunidad de trabajar con la gente del barrio, y ahora todavía más libre, porque las cargas y los marrones son para ti. Y a mí me queda la cosa guapa, que es trabajar con los chicos. Bueno, así que muchas gracias, Chema.
Lo bello de la vida. Gracias, hermano. Y bueno, para terminar este bloque, quizá el hermano René Dor quiere comentarnos alguna cuestión general. Le doy paso, hermano.
Alors, en terminant, moi, je tiens à féliciter le Collège Saint-Gabriel de Madrid pour cette heureuse initiative de radiodiffusion. Je suis sûr que ce sera très favorable pour beaucoup de gens. Et j'exprime mes vœux les meilleurs à tous ceux et celles qui contribueront à la qualité des programmes qui seront présentés au fil des années à venir.
Para terminar, pues quiero felicitar al Colegio San Gabriel de Madrid por esta hermosa e interesante iniciativa de radiodifusión y expresar mis mejores deseos a todos aquellos, a todas aquellas que contribuirán a la calidad de los programas que serán presentados en el curso de los próximos años.
Je profite aussi de l'occasion pour saluer et remercier toutes les personnes qui, avec les frères de Saint-Gabriel, sont engagés dans la mission éducative gabrieliste en plus de 30 pays et sur les 5 continents.
Aprovecho también la ocasión para saludar y para agradecer a todas las personas que, con los hermanos de San Gabriel, se han comprometido en la misión educativa gabrielista en más de 30 países del mundo en los 5 continentes.
Chers éducateurs, chères éducatrices, votre disponibilité, votre générosité au service de la jeunesse sont hautement appréciées. Il s'agit d'un engagement de grande valeur, indispensable pour le monde d'aujourd'hui et de demain.
Queridos educadores y educadoras, vuestra disponibilidad y vuestra generosidad al servicio de la juventud son muy apreciados, muy queridos. Se trata de un compromiso de gran valor, indispensable para el mundo de hoy y de mañana.
Et enfin, je veux avoir quelques mots pour les élèves de nos écoles, pour les féliciter pour tout leur succès académique et pour le travail de formation auquel ils participent. Et je veux leur souhaiter beaucoup de succès pour le futur et surtout leur souhaiter d'être heureux aujourd'hui et durant toutes les années à venir.
Y también unas palabras de saludo para todos los estudiantes del colegio que se forman en la institución, deseándoles a todos que tengan pues mucho éxito en sus estudios de cara al futuro y que también puedan ser muy felices realizando sus sueños, los que están preparando desde las aulas y de la formación que reciben en el colegio.
Pues muchas gracias, hermano. Estamos muy orgullosos que estas primeras palabras de la radio sean tuyas. Y gracias al hermano Ángel y al hermano Alfredo por querer este proyecto como lo queremos todos los que estamos aquí en el San Gabriel. Bueno, pues estamos aquí en el siguiente bloque con un padrino especial, un padrino de lujo para Radio San Gabriel, no podía ser de otra manera. Y como lo prometido es deuda, tenemos aquí a Manu Carreño. Buenos días, Manu.
Qué raro se me hace que mi primo Chema me diga todo esto que me está diciendo.
Vaya, yo lo de
Buenos
primo,
días.
Lo de primo lo había dicho, he dicho que había negociado con la sede.
Vale. Bueno, ya visto que habéis puesto la sintonía de Carrusel, esto habrá que hablarlo, ¿eh? Bueno, que nada, que encantado y gracias por invitarme. La verdad que estoy encantado de estar aquí. Sé que es un día, estoy de verdad ciertamente emocionado porque me recuerda, os estoy viviendo todo lo que estáis, lo que habéis montado, lo que supone para vosotros esto, especialmente para ti, que llevas 20 años persiguiendo esta maravillosa aventura y este sueño tan bonito. Y me recuerda tanto al sueño que yo empezaba hace 20 años en Valladolid. Yo tengo 42 y con 21, 22 empecé a hacer radio en un taller de radio en Valladolid, donde la gente se apuntaba a hacer un montón de cosas. Uno se apuntaba a música, otro se apuntaba a teatro, otro se apuntaba a pintura y yo me apunté a hacer radio. Era una actividad más y yo pagaba 300 pesetitas de entonces, que no había euros. Y entonces sé lo que supone eso, lo que suponía para mí entonces, y esto es algo todavía mucho más importante, ¿no? Que es inaugurar una emisora en un colegio como este de San Gabriel, donde seguro que nos están oyendo pues los que quieran. Antes lo he puesto en Twitter,
www.radiosangabriel.es,
lo hemos puesto hace un ratito, y a los colegios donde también estarán escuchándonos, pues un saludo a todos y encantado de estar aquí con vosotros, Chema.
Bueno, seguramente serán las 300 pesetas mejor invertidas de la historia, ¿no? por lo que ha venido después, ¿no?
Bueno, eran 300 al mes, ¿eh? O sea que no se quedó en 300, luego hubo otras 300 y 300 más. Pero sí, la verdad que fue una buena inversión, yo creo que sí. Aunque en ese momento lo haces con la ilusión tan grande que da igual, ¿no? Lo de menos es dónde vas a llegar, porque en el fondo nunca tienes la sensación de haber llegado a ningún sitio, simplemente vas caminando y vas haciendo radio. Y hago radio hoy igual que lo hacía hace 20 años, no cambias, ¿eh? Ahora seguramente me oyen más personas, ¿no? Seguramente no, me oyen más personas que antes. Pero la radio la haces igual, se hace radio igual aquí en este locutorio que habéis montado y en esta radio que habéis montado en el Colegio San Gabriel, que en el Gran Vía 32 en la cadena SER. Se puede hacer se hace exactamente igual. Aunque los medios sean otros, ¿no? Evidentemente.
Bueno, emociona escuchar a Manu, ¿verdad, Olga? ¿Verdad, Aarón? Es que para hablar con Manu están aquí dos alumnos que asumieron el riesgo de colaborar con el colegio a través del Consejo Escolar. Ellos están en tercero de la ESO y han preparado una entrevista. Tú les has dicho antes que sean malos. Yo creo que es difícil que en San Gabriel haya alumnos malos, siempre son buenos.
No, todos, que sean malos. Os he dicho que hay que ser siempre duros y exigentes con el entrevistado y que nunca tienen que leer la entrevista.
Así que yo ya te dejo en sus manos.
Vale.
Hola, Manu.
Hola, Olga.
Como ya te ha dicho Chema, somos Aarón y Olga, alumnos de tercero de ESO del Colegio San Gabriel.
Uh-huh. Y bueno, cuando nos dijeron que te teníamos que entrevistar, nos hizo muchísima ilusión. Eres uno de los periodistas más cercanos y conocidos del panorama radiotelevisivo actual. Así que poder tener la oportunidad de inaugurar la radio con una entrevista contigo nos parece sin duda un auténtico privilegio para este nuevo proyecto que arranca con muchas energías y expectativas.
Pues nada, gracias a vosotros y además me parece una fenomenal idea, no porque sea idea de Chema, me parece que es un proyecto muy bonito. Y es más, a veces he pensado que en todos los colegios deberían tener la radio como una asignatura opcional. Lo mismo que hay otras opciones, quien elige hacer pues música o quien elige hacer natación o informática. Yo creo que la radio da pie a muchas cosas interesantes que seguro vais a aprovechar desde el primer día.
Bueno, igual que nosotros estamos empezando hoy, tú también te decidiste un día a entrar en el mundo de la comunicación. ¿Cómo supiste que esta era tu vocación?
Pues supongo que desde pequeño algo sabía ya, ¿no? Porque siempre he sido muy enfermo, entre comillas, del deporte y de contar cosas. Entonces, para mí esta era como la mezcla perfecta, porque se juntaban las dos cosas. Se juntaba el deporte, que siempre he sido muy, muy deportista, jugar a todo, sobre todo a baloncesto y a fútbol, y ver todo. Me quedaba por la noche a ver los Juegos Olímpicos, los Mundiales, Eurocopas, Fórmula 1, motos, patinetes, natación, sí. lo que echaran. Y entonces ahí se juntaban las dos cosas, mi afición al deporte y mi afición también a contar cosas. Y bueno, pues así surgió un poco todo, ¿no? A veces en casa jugaba con mi hermano Mario, con Ángel y tal, y echábamos partidos a las chapas y tal, el fútbol, y íbamos contando un poco. Y veías partidos, yo veía partidos y me anotaba, me hacía anotaciones según veía la tele, ¿no? Por ejemplo, partidos de la NBA y me ponía, ha tirado Magic Johnson, si anotaba, no sé qué, rebotes. Bueno, pues eso te vas dando cuenta que te gusta, ¿no? Pero nunca sabes dónde vas a acabar.
¿Encontraste alguna dificultad al principio?
Pues Realmente no, pero porque siempre he estado trabajando en radios locales y en radios muy pequeñitas, un poco parecido a esto. Mis radios en Valladolid, hasta que llegué a Madrid, que fue en el año 97, siempre en Valladolid trabajé en radios en emisoras muy modestas. Nunca trabajé en la SER en Valladolid, por ejemplo, o en la COPE o en Onda Cero, siempre era Radio Nacional de España. Era una radio local, luego me fui a radios de pueblos. Entonces, ahí siempre tienes más posibilidades, llamas y enseguida te decían, sí, ponte a trabajar, no te vamos a pagar nada, pues ponte a trabajar. O sea que, entonces, ahí no tenía muchos problemas porque yo lo que quería era trabajar, empezar a hacer radio. Y luego ya pues me vine a Madrid en el 97 y a partir de ahí pues a seguir trabajando, ¿no?
¿Y cuál es el mejor recuerdo que tienes de tus inicios?
Pues el mejor recuerdo que tengo es el día que entrevisté a Marcos Fernández, el presidente del Real Valladolid entonces, que en paz descanse, que falleció hace unos años ya por cáncer. Y fue una persona que me sorprendió tanto por la amabilidad con la que me atendió el primer día que le llamé. Me recuerda un poco a esto, aunque es diferente, ¿no? Pero yo le llamé y le dije, hola, soy Manu Carreño. Era el segundo programa que hacía. Y le llamo de Canal 10 Onda Delicias, que era la radio de mi barrio donde yo trabajaba. Y quería entrevistarle. Y me dijo, ¿a qué hora? Cuando quieras. Y dije, joder, el presidente del Valladolid, si acabo de empezar. Y ese día para mí fue muy importante. Entonces, en ese taller de radio, en el centro cívico donde yo hacía esos pinitos con la radio, pues dijeron, joder, Manu Carreño, ha conseguido al presidente del Valladolid aquí el primer día ya. Y me atendió tan amablemente que para mí fue un día muy, como que me dio mucha moral, ¿no? Dije, joder, he podido conseguir al presidente del Valladolid. Lo guardo con especial cariño porque era al principio, ¿no?
¿Consideras la carrera de periodismo o crees que todo periodista tendría que complementar sus estudios?
Pues mira, yo no hice periodismo, yo soy un mal ejemplo para los estudiantes, porque siempre lo cuento, cuando muchos me dicen, joder, qué admiración, qué bueno eres, y digo, pues sí, pero mi carrera de periodismo la he hecho en los medios, trabajando en los medios. Sí. Yo cuando acabé mis estudios, periodismo no se hacía en Valladolid, se hacía en Madrid o en Salamanca, y al final no me fui ni a Madrid ni a Salamanca, no me fui a ningún sitio, y nunca hice periodismo, y me gustaría haber hecho la carrera, por supuesto, porque yo creo que es necesario y hay que hacer la carrera de periodismo para ser periodista. Sin embargo, yo mi carrera de periodismo la he hecho pues en las radios en las que he ido trabajando y en las teles en las que he ido trabajando y aprendiendo un poco a hacer de todo, porque hoy en los medios grandes ya tienes a 1000 personas a tu alrededor haciendo de todo, pero cuando empiezas tú eres el locutor, el productor, el redactor y el que tienes que hacer prácticamente todo, ¿no?
Sí. Bueno, sabemos que en tu trayectoria profesional has combinado...
Oye, va muy bien la entrevista, ¿eh? Te lo tengo que decir. He de deciros que va muy bien la entrevista, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos, cuando se entere el ama se queda sin trabajo en 2 días.
Bueno, que sabemos que en tu trayectoria profesional, como te iba diciendo, has combinado tanto la radio como la televisión.
Sí.
Como buen conocedor de estos medios, ¿cuáles son sus principales diferencias respecto al estilo de trabajo?
Pues digamos que en la tele tiene mucha más importancia la imagen.
Sí.
En la tele, yo siempre digo que los presentadores estamos ahí, pero la gente lo que quiere ver son las imágenes. Es verdad que te puede gustar más uno, te puede gustar más otro, pero en la tele lo que importa es la imagen. Y en el programa que haremos hoy, luego a las 3 menos 10 de la tarde, como cada día en 4, ¿puedo hacer publicidad de 4? Sí. Vale. En el programa de hoy, pues está todo preparado desde el día anterior, casi todo, más la actualidad que se trabaja durante la mañana de hoy mismo. Y lo más importante es buscar las mejores imágenes. La más espectacular, la más graciosa, la más llamativa, la más vistosa desde todos los puntos, la más espectacular desde cualquier punto de vista. En la radio tiene mucho más peso, es mucho más importante la palabra. Y es mucho más inmediata. Hoy nos están oyendo en otros colegios de San Gabriel, en Cataluña, nos están... Es muy fácil hacer radio. Bueno, es muy fácil. Que se lo digan a Chema lo que ha costado, ¿no? Pero quiero decir, una vez que está montada la radio, tú mañana te puedes ir, Olga, a cualquier país de África o de Asia... Y con un teléfono móvil puedes hacer radio. Ya está. Nos puedes contar lo que está pasando en cualquier sitio. Entras, nos llamas, te pinchamos y ya está la radio hecha. Es la inmediatez. Además, que nunca va a morir. Hoy vivimos una sociedad de televisión por todos lados, por cable, por satélite, por no sé qué, internet, Twitter, Facebook. Pero la radio, la magia de la radio y la inmediatez de la radio, eso no va a desaparecer nunca. Y eso no lo tiene la tele, aunque las dos cosas están muy bien.
Sí. Y bueno, requiere mucho esfuerzo compaginar ambas, porque ya sabemos que por la mañana estás en...
¿En San Gabriel?
Luego a mediodía tienes los cuatro, deportes, sí, de 4 y por la tarde el carrusel deportivo. ¿Requiere, sí, mucho esfuerzo compaginar todo?
Sí, requiere esfuerzo, evidentemente requiere esfuerzo y requiere tener un gran equipo. Si no tienes un buen equipo no puedes hacer nada. Esto suena muy bonito y parece un tópico siempre hablar de los compañeros, pero es verdad, ¿no? Si no tienes un buen equipo no vale para nada. Luego tienes que tener claro lo que quieres y organizarte. Y organizándote pues no es tan difícil. Porque al final pues el programa de la tele lleva un proceso y una elaboración mucho más compleja que el de la radio, muchísimo más compleja. Para hacer un vídeo de los que veis que dura un minuto y medio, de Messi, un vídeo que llevemos hoy de Cristiano Ronaldo, tal, pues ahí interviene el cámara que ha grabado, el redactor que se hace el texto de la noticia, el grafista que le tiene que poner los dibujitos al vídeo y los efectos, el realizador que lo monta, el técnico de sonido, el documentalista que ha buscado las imágenes. Todo eso para una pieza de un minuto y medio. Es mucho más complejo. Pero al final todo es una cadena que se, que cuando echa a andar es como un transatlántico, que cuesta arrancarlo, pero cuando arranca...
Ya sale solo.
Sale solo. Entonces cuesta compaginarlo, pero organizándote yo creo que se lleva bien.
Muy bien. Y ahora un detalle que me intriga bastante. ¿Por qué te decantaste por la información deportiva en lugar de por el telediario en global?
Pues supongo que por mi afición al deporte. Siempre me ha gustado mucho la información general y de hecho también me ha tocado hacer en un par de veces. Lo hice, en Antena 3 lo hice hace, no sé cuándo era eso, 2002 con Olga Viza. Hice el informativo de mediodía en Antena 3 sí. Y ahora lo he hecho hace poco, estaba haciendo el año y medio con Mónica Sanz en 4 también. Y siempre me ha gustado, pero reconozco que nunca he querido dejar el deporte. Y si estás en el deporte, yo creo que tienes que estar 100% en el deporte. Como, por ejemplo, estoy ahora, ¿no? Con deporte en la tele y deporte en la radio. Pero aunque tuviera una sola cosa, yo creo que es mejor estar centrado en una sola. Porque si no, eso sí que es más difícil, ¿no? Estar al día en deporte y estar también al día en lo otro, de verdad, al día cuesta mucho, ¿no? Entonces, supongo que ha ganado mi afición como aficionado al deporte, ¿no?
Sí, muy bien.
Actualmente eres el director del Carrusel Deportivo de Cadena SER, probablemente el programa deportivo más emblemático de la historia de la radiodifusión en España.
Perdona, probablemente no.
Seguro.
Elimina esa palabra.
Y también eres presentador de los deportes en Noticias 4. ¿Qué te ha hecho dar este paso para aceptar la dirección?
Pues es que es como el sueño de Chema. Esto es un sueño. O sea, cuando hay que tener cuidado por si se cumplen, pues este se ha cumplido. O sea, cuando me llamaron de la cadena SER, no podía... Mi hermano Mario, que me conoce muy bien, me llamó 3 minutos después y me dijo, vas a decir que sí, ¿no? Porque sabe que era el sueño de mi vida. O sea, todos los que empezamos haciendo radio en un taller de radio, en una emisora local, en una emisora de pueblo, y luego vas dando pasitos poco a poco, es algo que ni te planteas porque lo ves como inalcanzable, como algo que, sí, claro, ¿a quién no le gustaría hacer carrusel y dirigir carrusel deportivo? Y de pronto un día te dicen, ¿lo quieres? Y dices, joder, o sea, no puedo decir que no. Y es verdad que tienes que sacrificarte en otras parcelas de tu vida, en la personal, pues es verdad que es un momento en el que tampoco te queda mucho tiempo libre y tienes que sacrificar unas cosas para tener otras, pero evidentemente era una apuesta a la que no podía decir no de ninguna de las maneras.
¿Qué sentiste cuando te ofrecieron ese puesto?
Pues mucha alegría, mucha alegría. La verdad que una alegría porque, por un lado, era una cuestión de agradecimiento y de confianza a los directivos de la cadena SER por confiar en mí. Por decir gracias por confiar en mí y por apostar en mi persona, en mi nombre. Y por otro lado, la satisfacción personal de saber, voy a hacer el programa que me gusta hacer, el programa que más me apetecía hacer, que era ese, que era Carrusel Deportivo. Entonces, pues claro, evidentemente cuando me lo dijeron, empecé a hacer cuentas, a ver cómo puedo organizarme, qué puedo hacer, sábado por la mañana, libre, voy a ver si puedo liberar los viernes, a ver si en la tele me dan permiso para no hacer el... Entonces, te haces tu sudoku, tu quiniela, y al final, pues dices, venga, me tiro a la piscina porque te puede más el amor a eso que otra cosa, ¿no?
Y bueno, ahora, para finalizar un poco, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen locutor? ¿Qué valores consideras importante defender para un buen periodista?
Pues ante todo ser objetivo, ser imparcial y decir lo que piensas, tener sentido común y no callarte lo que tengas que decir y escuchar, es muy importante escuchar, repreguntar, es muy importante y olvidarte de qué te cae bien o qué te cae mal. Eres periodista y trabajas para los que te oyen, no para ti. Tú puedes tener una inquietud personal a la hora de hacer radio, pero cuando te pones delante de un micrófono no trabajas para ti, trabajas para quien te oye, porque eres un profesional de la comunicación y te está oyendo gente que puede estar de acuerdo contigo o no, pero eso es lo menos importante. Tú tienes que darle servicio, entre comillas, a los que te escuchan y tienes que preguntar e informar por los que te están escuchando, no por ti. Ahí en ese momento tu persona desaparece y trabajas para quienes te escuchan. Entonces tienes que pensar qué debo preguntar, qué es noticia hoy, de qué se habla hoy en la calle, del debate de ayer, ¿no? Como todo el mundo habla del debate sí. De ayer. Pues hoy, ¿qué hay que hacer? Pues si tuvieras aquí un invitado, es lo que te va a pedir. ¿Qué tienes que preguntar? Pues es sentido común, imparcialidad, objetividad y preguntas difíciles, como las que me estás haciendo. Por ejemplo.
Y por último, ¿qué consejo le das a los posibles futuros periodistas que nos estén escuchando?
Pues sobre todo una cosa, que es para mí la más importante, que no pierdan nunca la ilusión. porque los sueños se cumplen, como se ha demostrado esta mañana en el Colegio de San Gabriel, aquí en Carabanchel. Los sueños se cumplen. Y es verdad que el trabajo está muy difícil y que la vida está muy dura y que hay mucha crisis y que hay mucho paro y que tenemos un paro que es un dato que asusta, casi 5 millones de personas sin trabajo en España. Y no solamente el periodismo está difícil, hay mucha, cuando vamos a hablar con estudiantes de periodismo en alguna universidad y nos dicen, es que luego para encontrar trabajo en la tele vuestra o en la radio está muy complicado. Sí, pero los abogados también, y los médicos también, y los ingenieros, todo el mundo tiene difícil hoy acceder a un puesto de trabajo. Pero sea lo que sea, a lo que te dediques, no puedes perder nunca la ilusión. Y si quieres trabajar en algo, tienes que seguir llamando a 20 puertas, porque a lo mejor en la primera te dicen que no, y en la segunda te dicen que no, pero igual en la 20 te dicen que sí. Y hay muchos que ya no llegan a la 15, ni a la 14, ni a la 18. Pero el que ha llegado a la 20, le dicen tú, a trabajar. Entonces, si te gusta realmente, lucha por lo que quieres, que es lo más bonito, ¿no?
Muy bien.
Como decía Steve Jobs, que en paz descanse, en el discurso en la Universidad de Stanford, cuando se graduó, persigue los sueños, perseguir los sueños, como ha hecho Chema.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Manu Carreño, por haber venido, un placer haberte tenido con nosotros y encantado de que hayas sido el padrino de esta radio, Radio San Gabriel, que muy probablemente tenga mucho futuro.
Pues te voy a decir una cosa, Aarón. Muchas gracias a ti y a ti también, Olga, por hacer esta entrevista, al colegio por invitarme. Y no sé lo que seréis y lo que serás en el futuro, pero tenéis madera de buenos periodistas, te lo digo de verdad. No sé si sobre todo él o sobre todo ella, pero igual nos vemos currando en unos añitos en algún sitio. Gracias, Gracias a vosotros.
A ti.
Bueno, y daros las gracias a los dos porque lo habéis hecho fenomenal. Seguramente sois los alumnos más envidiados del colegio por estar aquí, pero habéis respondido perfectamente a la expectativa. El jefe de estudios, que está al otro lado de la, aquí de cristal, está diciendo que le preguntemos a Manu que se defina si es del Barça o del Madrid.
O del Atleti.
Atleti también.
Vamos a publicidad y enseguida. esta pregunta me la han hecho millones de veces. Siempre me preguntan lo mismo porque siempre, como es de lo que más hablamos, como siempre hablamos del Madrid y el Barça todos los días, todo el mundo da por hecho que tenemos que ser o del Madrid o del Barça, pero no soy ni del Madrid ni del Barça, aunque de pequeño sí era madridista, pero hace ya muchos años que se me fue la pasión del Madrid y la del Barça y todo esto, y lo único que soy es del Valladolid, que es el único equipo que me preocupa, el de mi tierra, como he sido siempre, y de La Roja. O sea que me gustaría deciros, sí, soy de este o del otro, pero es que mentiría, nunca he disfrutado tanto viendo jugar a un equipo como al FC Barcelona, nunca jamás. Y mi hijo, cuando me ve, Sergio, me dice, pero papi, ¿tú no eras del Madrid de pequeño? Cuando me ve decir, joder, este equipo, ¿cómo juega el Barça? ¿Cómo juegan estos tíos? Y ha habido partidos del Barça que he dicho, qué maravilla de fútbol. Y mi hijo me dice, pero tú no eres del Madrid. Así que nada, del Valladolid. ¿Contestado queda? Más o menos, ¿no?
Bueno, a ver si Sergio por lo menos es del Madrid, aunque su padre sea...
No, Sergio es muy madridista.
Aunque su padre no se defina.
Sergio es muy madrid.
Cuando me dijiste, Manu, que ibas al Mundial... estuve a punto de irme a la casa de apuesta porque sabía que España ganaba seguro, porque eres un verdadero talismán, ¿no? Ya te pasó en la Eurocopa, te pasó en el Mundial y bueno, pues yo creo que ese talismán, ¿no?, que tu persona emana, ¿no?, porque la pasión con la que hablas y pues, la excelente persona que eres, pues queremos que inunde este proyecto. Por eso yo creo que eres el mejor de los padrinos posibles para Radio San Gabriel, y de verdad que te agradecemos en el alma que estés aquí con nosotros y que nos haga tanta ilusión escucharte.
Pues nada, muchas gracias a ti otra vez. Ya sabes que te lo he hecho en privado, te lo digo en público otra vez. Me alegro un montón de que hayas sacado adelante este modesto, pero bonito, precioso, ilusionante y maravilloso proyecto en el que muchos de los alumnos, hoy han sido Aarón y Olga, pasarán por aquí para darle rienda suelta a su facilidad para comunicar, para imaginar, para pensar, para inventar. Yo creo que es un proyecto muy bonito y, bueno, a ver si algún día nos vemos o en Radio San Gabriel o en Carrusel.
Muy bien. Corazón contento lleno de alegría.
me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Bueno, pues encantados y alucinados con las palabras de Manu Carreño y con los alumnos que lo han hecho tan, tan fenomenal. Voy a presentar a las ondas, que no al colegio, porque es de harto conocido, a don Gabriel Muriarte, Gaby, para los amigos.
Muy buenos días,
Chava. Buenos días, que va a ser el coordinador del proyecto de la radio. Es el que ya tiene experiencia de radio en otros sitios, el que está también enamorado de la idea y el que va a impulsar que este proyecto siga y salga adelante.
Pues muchísimas gracias, Chema. La verdad que es un proyecto muy bonito. Enhorabuena, de verdad, te lo digo con el corazón, ya lo sabes. Está diciendo que no le demos malas gracias, pero hay que dártelas por todo lo que has trabajado, porque esto que era un sueño y ahora mismo, luego fue un proyecto y ahora mismo ya es una realidad. Y la verdad es que muchísimas gracias. Chema es una de las personas que... Yo le voy a hacer un poco la pelota porque es mi jefe y así aprovecho. Es una de las personas que tiene mucha salud, pero no salud con que termine en D, sino que termina en Z. Es una persona que da mucha luz y que transmite mucha luz, y creo que esto es una realidad de lo que estamos hablando. Estamos, la verdad es que la radio, Chema, yo creo que une, es una, y lo estamos viendo desde ayer mismo, incluso que estábamos haciendo las pruebas, pues este estudio ha sido un lugar de unión, un lugar que pues han ocurrido cosas mágicas. Y yo creo que hemos sido testigos y, ¿por qué no?, pues vamos a seguir en esa misma línea. Yo creo que lo bueno de este medio es que nos va a unir a todos. Es un proyecto, como tú bien siempre has querido dirigir, de unión de toda la comunidad educativa, no solamente de alumnos y profesores, sino también pues la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, Consejo Escolar, colaboradores, todo el personal que está en torno a la comunidad educativa, a lo que es el colegio, pues va a tener cabida, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando hoy hemos oído por aquí buenas noticias, palabra, magia, servicio, los consejos de Manu Carreño, y ¿por qué no? Vamos a darles cabida y vamos a empezar ya con el proyecto y adelante con este proyecto que ya es realidad. Adelante con el programa de radio de aquí en Radio San Gabriel.
Adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta. El destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir.
Bueno, y como hemos dicho anteriormente, pues adelante, ya estamos con esta canción que nos define tanto en nuestro colegio, de tirar hacia adelante. Y bueno, pues como hemos dicho que la radio une, tenemos algunos saludos de otros colegios, de otros colegios de San Gabriel, que nos mandan saludos muy cariñosos para este arranque de este primer programa aquí en Radio San Gabriel. Vamos a escucharlos.
¿Qué tal, Madrid? Muy buen día desde el Colegio San Gabriel de Viladecans.
Os enviamos un cordial saludo y deseamos que este nuevo proyecto radiofónico que iniciáis sea el preludio de un trabajo en red entre todos los colegios San Gabriel, así como altavoz de las numerosas noticias que generéis diariamente.
Que os lo paséis muy bien haciendo de periodistas. Ah, y sobre todo, contadnos entre vuestros fans.
¡Moltes felicitats!
Muy bien, pues muchísimas gracias, Viladecans. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ya se va cumpliendo un poquito ese objetivo que queremos todos, que es un poco unir, ¿no? Y que todos estemos en este mismo barco tan bonito que es este barco de la radio. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Gaby.
Bueno, tenemos aquí delante de los micros esta primera entrevista ya de cole, ya después de todo el acto protocolario tan bonito que hemos tenido, ¿no? Ha sido protocolario, pero ha sido de corazón. Tú te gusta mucho el tema de corazón, ¿eh?
A mí he disfrutado un montón escuchándolo, sí.
¿Qué has sentido, Carmen, en estos primeros instantes?
Pues mucha emoción y sobre todo algunas palabras importantes en la vida de todos, yo creo, que es la ilusión. Que está todo teñido de ilusión.
Uh-huh. Bueno, Carmen Eugenia Pérez es la coordinadora de pastoral actualmente de aquí del cole. Y bueno, nos va a hablar un poco qué es el equipo pastoral, integrantes, etcétera. Pero antes de eso, me gustaría si pudieras recordarnos alguna de las frases con las que... ¿Te acuerdas cuando me iba ayer del cole? Esas frases tan bonitas que nos ha puesto la sala de profes. ¿Te acuerdas así rápidamente de alguna del corazón? El corazón es como un niño o algo así, decía alguna.
Palabras llenas de mucha carga emotiva, que hay veces que cuidamos nuestro pelo, vamos a la peluquería y sin embargo el corazón no le cuidamos.
Efectivamente.
Cuidemos todos los días, pues eso, nuestro corazón.
Muy bien, pues nos quedamos con ese consejo tan bonito que luego prepárate porque al final de la entrevista te vamos a pedir otro. Bueno, Carmen, cuéntanos qué es el equipo de pastoral.
En nuestro colegio, el equipo de pastoral es el eje, es la columna vertebral de nuestro proyecto educativo. Por eso, entre nuestros objetivos generales, siempre está presente. Hacer de la pastoral un punto de encuentro entre todos los miembros de la comunidad educativa y buscar un clima fraterno. Y este curso hemos elegido como opción preferente integrar y fomentar en nuestros alumnos esa dimensión ética y trascendente, que descubran los valores, que nos formemos en actitudes que contribuyan al bien común, siempre partiendo, por supuesto, de una visión cristiana del mundo.
Uh-huh. Siempre se dice que pastoral somos todos. ¿Nos puedes hablar un poco qué integrantes hay en este equipo de pastoral?
Bueno, te cuento. En nuestro equipo se trata de que respiremos en el ambiente de nuestro colegio el gran mensaje de Jesús, ¿no? En definitiva, esa frase tan sencilla que es amarnos unos a otros como Él nos amó y que a veces nos cuesta un poquito en el día a día. Tratamos de educar a las personas para que se muevan por el amor a los demás, que antepongamos el nosotros al yo, que tenga mucho más valor el ser que el tener, que prefiramos servir a mandar y si en algunos casos nos toca mandar, pues hacerlo siempre sirviendo a los demás. Intentamos que todos y cada uno de nosotros seamos pastoral. Ese espíritu tiene que traspasar el propio equipo, tiene que contagiar, tiene que teñir a toda la comunidad educativa. Por eso en nuestro colegio elegimos unos representantes voluntarios en cada ciclo que nos permita reunirnos periódicamente para poner en común las actividades que vamos a realizar a lo largo del año. Y por ello en cada uno de los ciclos, pues siempre dos, tres personas de nuestro colegio, profesores, pues nos ayudan pues para que llevemos a cabo este proyecto.
Pues has hablado de actividades, reuniones, realmente se hacen una serie de campañas, ¿no?, a lo largo del curso escolar. ¿Podrías hablarnos, concretar un poquito esas campañas, en qué consisten?
Intentaré no alargarme mucho, pero la verdad es que como se hace se hacen tantas, como he dicho al principio, es que todo en nuestro cole funciona pues eso, por el hilo conductor, ¿no?, que es la pastoral, por ese mensaje, ¿no?, de amor. Entonces empezamos el curso con una convivencia en la que los alumnos salen a parques cercanos y comparten su amistad, disfrutan del aire libre pues con dinámicas. También hacemos una celebración de todo el colegio dando las gracias por iniciar el nuevo año, eso en octubre. Un punto y aparte siempre para recordar a nuestra patrona, la Almudena. Siempre lo hacemos con trabajos manuales, recordando la historia. En noviembre celebramos el Día del Maestro. Una tarde los profesores nos reunimos, hacemos gincanas, disfrutamos, damos charlas, hacemos hasta recitales poéticos. Y para los alumnos también está ese día importante en el que a veces invitamos a padres, otras veces a alumnos. Siempre lleno de entusiasmo y de momentos entrañables. En diciembre preparamos el Adviento, sembramos estrellas y damos, por supuesto, mucha importancia a la generosidad. Organizamos la Operación Kilo y celebramos la Navidad pues, con los típicos festivales llenos de villancicos, pequeños teatros y siempre, por supuesto, escuchando la palabra de Dios. Comenzamos luego el curso, sí, esto no se acaba. Es largo. Empezamos en enero celebrando el Día de la Paz, en febrero con la imposición de la ceniza, en marzo la campaña contra el hambre. Bueno, es una jornada especial, toda la comunidad educativa está colaborando, pero es verdad, toda la comunidad educativa. En la comida solidaria, las tardes con talleres, los niños de infantil y primaria disfrutan a lo largo de esa tarde, que está pues llena de alegría. Las mamás participan con sus tortillas, los profesores pues aportan el pastel que mejor les sale, el que está más rico, y luego la clásica cena del hambre. En el mes de abril tenemos una fiesta con motivo de nuestro fundador, que es Luis María Griñón de Montfort, en la Semana Cultural. Y disfrutamos todos juntos, con las familias de todo el colegio. En mayo, claro, como no, le llevamos flores a la Virgen María y así llegamos al merecido verano. Todo el curso, todas las mañanas iniciamos el día con una pequeña reflexión. Se trata de mirar un poquito hacia adentro, pararnos a pensar por qué, para qué. Es cuidar pues, la dimensión espiritual, que a veces está tan abandonada. Los viernes también hacemos una breve oración y, bueno, os digo que es precioso dejar que los niños se acerquen a él. Junto al equipo de pastoral también trabaja muy en silencio, pero con gran efectividad, la Comisión de Solidaridad Permanente. Periódicamente, todo el claustro, hoy por ejemplo es un día que nos vamos a reunir para desayunar juntos y las aportaciones económicas van destinadas a las familias más necesitadas del colegio. Bueno, y seguiría y no
sí,
acabaría.
Sí, bueno, la verdad es
ya
que...
Ya ves que es extenso.
Es que, pastoral, la verdad es que efectivamente somos todos, hay muchísimo trabajo, hay que muchas veces es un trabajo invisible que no se ve, pero que hay que tenerlo todo a punto, cada una de las campañas, las actividades, reflexiones, o sea que es una actividad que realmente no termina, es continua a lo largo de todo el curso. Siguiendo con el tema de pastoral y ahora que estamos aquí en radio, ¿qué conexión puedes ver tú? ¿Cómo podemos utilizar este medio de la radio, ya que la tenemos aquí en el colegio, en relación con la pastoral?
Pues yo creo que pueden ir perfectamente de la mano. Cada uno de los actos se puede divulgar a través de la radio y como es un medio muy educativo, pues se puede aprovechar para transmitir todo, las reflexiones que queramos resaltar, cada día una frase que nos motive para iniciar el día con energía, en fin, creo que es eso, comunicar, y nosotros en este caso comunicar pues eso, nuestra ilusión de vivir, nuestra ilusión de estar juntos, nuestra ilusión por compartir juntos.
Perdona que te interrumpa, ha habido palabras de Manu Carreño que te han gustado mucho, sobre todo cuando ha hablado de tu tierra, de Valladolid.
Bueno, he saltado.
Sí, te he visto muy contenta. Cuéntanos en tu infancia, en tus primeros años de juventud, porque por supuesto tú sigues siendo joven, ¿qué era la radio para ti? ¿Qué te suponía la radio? ¿O qué sigue suponiendo la radio para ti? ¿Qué te sugiere la radio en tu día a día, en tu vida?
A mí si me dan a elegir entre medios de comunicación, prefiero la radio a la televisión. La televisión me anquilosa, tengo que permanecer quieta, sentada, mirándola. En cambio, la radio me permite hacer otras cosas. Y me gusta mucho la palabra. Se nota, ¿no? Sí. Todo el rato hablando. Sí. Me gusta la palabra, entonces disfruto mucho con la radio. Y más que mi niñez, recuerdo en mi adolescencia escuchar con mis primas los 40 principales. Uh-huh. Disfrutaba muchísimo y hacíamos bailes con la radio puesta, nos inventábamos coreografías y disfrutábamos mucho. Y ahora todas las mañanas me despierto con la radio. La mamá de una alumna de nuestro cole, Mercedes Belda, me cuenta el tiempo, cómo están las carreteras, los lugares de ocio, o sea, una información muy completa.
Genial.
¿Qué más puedo pedir, no? Para iniciar el día con alegría.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Carmen Eugenia. Ya sabes que vamos a tener un programa monográfico que vamos a hablar exclusivamente de pastoral y bueno, pues esperamos verte por aquí, que sigas participando, que es la radio, por supuesto, que está a disposición de pastoral. Muchísimas gracias. Perdona que tengamos que ser tan breve, pero tenemos que dar paso a muchos otros y muchísimas gracias. Y Carmen es una de esas personas que solamente con su presencia, pues el corazón a uno le... Te lo digo de verdad, Carmen. Y además ayer a mí me pasó porque me iba a ir ya del cole preparando todos estos y simplemente las frases que había puesto en la sala de profes tan, tan bonitas, pues me fui con otro sabor de boca para el cole, o sea, para mi casa. Por lo tanto, sí que para mí personalmente, ayer sin ir más lejos, sí que tiene un sentido pastoral. Muchísimas gracias y te queremos dedicar una canción como todos los que pasan por aquí.
¡Qué suerte!
A ver si te
Muchas
gusta.
Gracias.
It'll be an F for you. Yesterday. I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
Él vivía ahí y se preocupaba por él. Trataba de tenerlo cuidado y limpio. Un día soleado, mientras estaba limpiando...
Tralalalarito, limpiando estoy mi bosquecito. Uy, parece que oigo pasos,
dijo el señor lobo.
Correré a esconderme detrás de aquel árbol. Parece que alguien se acerca.
Se escondió detrás del árbol y vio a una pequeña niña que llevaba una cesta y estaba tirando basura por el camino.
¿Quién será? ¿Qué hace por aquí sola? ¿Por qué mancha el bosque?,
se preguntó el señor lobo. Sospechó de la pequeña a primera vista, porque ella vestía todo de rojo y su cabeza estaba cubierta como si quisiese que nadie viera lo que estaba haciendo. El señor lobo se detuvo a observarla.
¿Quién eres?,
preguntó.
¿Qué haces por aquí?
Me llamo Caperucita y voy a ver a mi abuelita,
contestó Caperucita.
¿Y qué llevas en la cesta?
Pues llevo un pastel de chocolate, un poco de queso y un termo con té calentito.
¿Y por qué tiras cosas en el bosque? ¿No ves que estás ensuciando?,
le recriminó el lobo.
Ah, no me había dado cuenta,
respondió Caperucita mirando hacia otro lado.
Bueno, pues nada, adiós, que sigas tu camino y por favor, no sucies el bosque,
le dijo el señor lobo.
Hala, adiós, señor lobo,
contestó Caperucita. Caperucita emprendió su camino a casa de la abuelita, mientras seguía tirando cosas al suelo, haciendo caso omiso a las advertencias. El señor lobo la vio alejarse, cantando, tan confiada, tan tranquila, y se fue corriendo, tomando un atajo hasta la casa de la abuelita, que vivía en el bosque. Toc, toc, llamó el señor lobo a la puerta.
¿Abuelita?,
gritó el señor lobo.
Buenas tardes, señor lobo. Pase, pase. Estoy preparando una merienda para mi nieta que viene hoy a verme.
Pues de eso venía a hablarle. La he visto y va manchando el bosque, pero además, no me ha hecho caso cuando le he dicho que no tirase basura al suelo,
le contó el señor lobo a la abuelita.
Ay, esta niña,
dijo la abuela.
Creo que deberíamos darle una lección. Está muy mal ir ensuciando por ahí.
Acordaron que la abuelita se quedaría debajo de la cama y el lobo se haría pasar por ella para darle un pequeño susto a Caperucita. Se pusieron manos a la obra y prepararon la situación, cuando de pronto llegó la niña.
¡Abuelita!,
gritó la pequeña.
¡Soy Caperucita!
¡Pasa, pasa!,
dijo el lobo poniendo una voz parecida a la de la abuela.
¡Hola, abue! ¡Uy, qué fea estás hoy, abuela! Tus ojos los tienes como hinchados.
Es que hay gente que tira basura en el bosque y eso me produce una alergia, pero bueno, así te veo mejor,
dijo el señor lobo intentando no enfadarse. Aquella forma de hablar no le gustaba, es que no tenía educación.
¿Y esas orejas? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fea estás, abuela!,
volvió a increpar Caperucita.
La basura del bosque llega hasta casa y me ha cortado con algo que estaba infectado, así que también se me han hinchado las orejas. Hasta que no llegue el doctor, por lo menos te podré escuchar mejor.
El lobo no sabía cómo aguantar a esa niña insolente. Encima de manchar el bosque, hablaba sin educación. La niña estaba colmando la paciencia del señor lobo, pero su última pregunta no tardó en llegar. Y digo última porque el señor lobo realmente estaba enfadado y no pudo evitar saltar.
Abuela, tienes unos dientes muy feos y tu aliento no huele muy bien, que digamos.
Terminó diciendo Caperucita. Aquello fue la gota que colmó el vaso, así que, a una señal de la abuela, el señor lobo gritó.
¡Para comerte mejor!
Saltó de la cama y fue tras ella. Solo quería asustarla, pero ella empezó a gritar y a correr por toda la habitación.
¡Socorro, auxilio!
Gritaba Caperucita.
¡Que alguien me ayude, me quieren comer!
Un momento, niña, perdona. No te voy a hacer nada. Solo quería asustarte porque no me gusta que ensucien el bosque y tú...
¡Es el lobo! ¡Se ha comido a mi abuela!
Gritaba todavía más asustada la niña. Mientras tanto, la abuela no podía salir de debajo de la cama. Se había quedado enganchada y no podía moverse.
De verdad, pequeña, que no. No te voy a hacer nada. Pregúntale a tu abuela. De verdad, soy lobo bueno.
Intentaba decir el lobo, pero los gritos de la niña eran ensordecedores. De pronto, un leñador que venía de cortar algo de leña para su hogar oyó gritos. Entonces salió corriendo en dirección a la casa del bosque.
Es la casa de la abuelita. Debo darme prisa. Algo grave está ocurriendo con la buena señora.
Dijo el leñador. De pronto vio un lobo corriendo detrás de una niña. Parecía que se la quería comer. Algo se movía debajo de la cama. Era la abuela.
¿Qué está ocurriendo aquí?
Se preguntó el leñador. Tomó su hacha con fuerza y se dirigió sin pensarlo hacia el lobo. Ante esta situación, el lobo no tuvo más remedio que salir huyendo, para evitar que el leñador le pudiera alcanzar con algún hachazo. Menos mal que se había dejado la puerta abierta. Si no, no sabríamos de la verdadera historia de Caperucita y el lobo.
Os preguntaréis qué pasó con la abuelita. ¿Por qué no dijo nada? Fui a verla días después, para verla cómo estaba. Y estuvimos merendando y hablando toda la tarde. Ella quería decir la verdad, pero la tomarían por loca. Así que le comenté que no dijera nada de lo ocurrido. Que dejara las cosas estar. Al fin y al cabo, ¿quién iba a creer que un lobo merienda con una abuelita? Por cierto, merendamos todos los jueves y nos reímos mucho. Y Caperucita no ha vuelto a ensuciar el bosque, es decir, mi hogar.
Muy bien, pues muy interesante. Qué bonito el cuento, qué bien. Alfonso Moreno, muy buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Bueno, y muy buenos días a los chicos de mediación de aquí del colegio, que lo habéis hecho fenomenal. Ha sido un cuento con una moraleja muy bonita. Bueno, Alfonso Moreno es el coordinador del grupo de mediación de aquí del colegio. Y como muchos de nuestros oyentes no sabrán muy bien qué es el concepto de mediación, ¿podrías contarnos qué es la mediación?
Bueno, esto es la mediación, la entendemos aparte del proceso en que dos personas que han tenido un conflicto, hay una tercera, un mediador, que ayuda a que fluya un poco la comunicación entre ellos. Aparte de eso, nosotros vamos un poco más allá, trabajando todo el tema de la gestión de conflictos y demás con los alumnos.
Uh-huh. Y la verdad es que no solamente hay algunos profesores, pero sobre todo el trabajo fuerte, por decirlo así, lo llevan los alumnos, ¿no, Alfonso?
La mayor parte del grupo de mediación lo integran alumnos, desde segundo de la ESO hasta cuarto este año. El año pasado había alumnos de primero hasta bachillerato. Y bueno, aprovecho ya porque el jueves vamos a hacer pues un poco una tarea de comunicación por todo el colegio. Serán los propios alumnos los que vayan divulgando e informando un poco la mediación para toda la gente que esté interesada y quiera formar parte del equipo.
Ya, ahora que están aquí los chicos, que sois, ya tenéis experiencia como mediadores, ya os habéis visto en algún conflicto, ¿no? Ahí luchando, a ver qué es, bueno, luchando, poniendo paz, ¿no? Un poco de orden. ¿Nos podéis contar algún caso así que os hayáis encontrado del año pasado o algo así? ¿Se consiguió hacer algo? ¿La gente participa de la mediación?
Sí.
¿Sí? Pero es que no se puede responder con buenos sílabos en radio. ¿Podéis explicarnos a nuestros oyentes, por favor?
Pues la gente después de ir a mediación, pues a lo mejor suelen cumplir el acuerdo que hacen o normalmente.
Lucas, ¿podrías explicarnos muy rápidamente cómo es el proceso? ¿Os enteráis de un conflicto y qué hacéis? ¿Os ponéis ahí vuestras ropas de supermediadores y cogéis todos vuestros equipos y vais a la carga o cómo funciona?
Pues una vez te enteras a través del profesor o porque te lo dice el alumno, se hace una premediación, que es una mediación separada. Le preguntas qué ha pasado y un poco eso. Y luego se hace como una mediación conjunta. Los dos que han tenido el problema y el mediador. Y simplemente el mediador lo que hace es como ayudar a que ellos hablen. Uh-huh. Y lo solucionen.
O sea que realmente el mediador no soluciona como tal. Vosotros simplemente ponéis un poco los ingredientes para que entre las personas que están enfrentadas se cocinen. Es la solución entre ellos, ¿puede ser?
Sí, sí.
Ajá. Alfonso, cuéntanos un poquito más para que conozcamos un poco más el tema de la mediación.
Bueno, nosotros tal cual la tenemos enfocada en el colegio, así un poco por hacer referencia histórica. Es nuestro cuarto año ya. Han pasado ya unos cuantos alumnos, compañeros, Un montón de gente que se ha implicado en el tema, unos han seguido, otros han ido causando bajas. Pero bueno, la verdad es que el equipo de mediación yo creo que cada año sigue más vivo, cada vez la gente está más concienciada de que, bueno, de que otro mundo es posible. Vivimos en una época de conflictos y quizás estamos acostumbrados a ver soluciones que no son las más adecuadas. Por eso, en principio, nosotros trabajamos con la propia autogestión de nuestros conflictos para luego poder, pues, no sé, dar pautas y, sobre todo, que la gente, a través de la inteligencia emocional, podamos ayudar.
Qué importante, Alfonso, el tema de la inteligencia emocional. Vivimos en un mundo de vorágine, de mucho lío, de solucionar muchas tareas, pero como nos ha dicho muy bien Carmen de Pastoral, nos lavamos la cara todas las mañanas, nos duchamos, pero nos olvidamos de nuestro corazón y ahí están las emociones, ¿no? Y posiblemente en mediación manejáis este tipo de herramientas, ¿no? De inteligencia emocional, ¿no? Manejarnos bien con este tema.
La verdad es que la mediación es un campo bastante amplio. Por eso digo que no nos centramos solo en lo que es en el proceso, sino sobre todo el tema de la autogestión. De hecho, el año pasado empezamos ya en infantil con los chavales, pues bueno, teníamos ahí un programa con cuentos en el que trabajas valores y muy centrado en eso, la inteligencia emocional y en cómo podemos resolver nuestros conflictos luchando contra armas tan potentes como es la televisión, como es internet y, bueno, todo el entorno que nos rodea y que nos está bombardeando continuamente con formas negativas, creemos, ¿no?, de resolver los conflictos del día a día.
Te hago la misma pregunta que a Carmen Eugenia. ¿Qué relación ves entre la radio, ahora que tenemos radio aquí en el cole, y la mediación?
Pues la verdad es que a mí la radio me parece un medio ideal para prácticamente todos los ámbitos. Y para la mediación, pues muchísimo más también por el tema del anonimato, ¿no? A la hora de la gente que quiera dirigirse a hablar, comentar algún tema, alguna historia, algún conflicto, tareas sin resolver. Entonces me parece una herramienta súper útil que esperemos este año entre, sobre todo los alumnos, ¿no? Ellos son los que viven la realidad del centro, que sean los que se impliquen y podamos montar alguna historia interesante aquí en la radio, la verdad.
Por supuesto, bueno, aquí os tenemos, chicos. Si queréis que organicemos algo, pues adelante. ¿O creéis que no merece la pena? Vosotros mismos, no sé. ¿O va a ser una fuente de conflictos estar en la radio? Porque si no...
No.
No. Muy bien. Bueno, Alfonso, ¿qué te sugiere la palabra radio para ti?
Uf, pues un montón de experiencias y un montón de recuerdos, la verdad. Nosotros nos hemos educado, hemos vivido una época en la que no teníamos internet, en la que teníamos dos canales de televisión y, bueno, nuestro mundo era básicamente, para poder abrirte a otras cosas, era la radio, ¿no? Esas emisoras de música rock que había tan poquitas y que costaba tanto poder engancharse a alguna de ellas, ¿no? Hemos experimentado un cambio importante, pero yo creo que la radio sigue estando ahí, hace muchísima compañía, desayunas, vas en el coche, o sea, parece una fuente inagotable de recursos, la verdad.
Alfonso, aparte de la radio, eres un gran amante de la música.
Sí, soy un melómano, vamos, sí. Totalmente, sí, me encanta la música.
¿Por qué la música? ¿Qué te dice la música?
Pues la música, la verdad es que te transporta. Y cuando la escuchas música de hace unos años, te lleva a esos momentos. Y creo que la música y los compositores, los autores, a la hora de crear canciones, están transmitiendo un montón de cosas que incluso ellos mismos no saben, ¿no? Y que cada uno las va amoldando a su experiencia y siempre encuentras un significado a lo que estás oyendo.
Alfonso Moreno es una de estas personas, pues, que lo mismo, nos podíamos tirar horas y horas aquí delante de los micros hablando de cosas muy interesantes, inteligencia emocional, mediación, al igual que con los alumnos, por supuesto, pero el tiempo ya sabes que lo tenemos un poco limitado. Haremos cosas de mediación, ir preparando cosas, chicos, como os ha dicho Alfonso, el coordinador. Y bueno, Alfonso, también hay que decir que, aparte de amante de la música, pues creo que ha hecho algo de composición y también algo de interpretación. Vamos a ver aquí, para todos nuestros oyentes, esto se va a oír en todo el mundo, Alfonso, que lo sepas. Muchísimas gracias.
Gracias.
He salido a la calle
Unión, magia, servicio, palabra, personalidades. Bueno, la verdad es que para empezar este primer programa yo creo que hemos hecho un arranque espectacular. Vamos a dar un pequeño descanso. Vamos a ir ahora al desayuno solidario, como nos ha contado Carmen Eugenia, coordinadora de Pastoral. Y después, a partir de las 12 en punto, seguiremos con muchas más entrevistas, música, protagonistas de aquí, del colegio, de toda la comunidad educativa, y por lo menos intentar transmitir, acercarnos un poquito a todos los oyentes desde aquí, desde la radio del Colegio San Gabriel. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en concretamente unos 40 minutos a partir de las 12 aquí en Radio San Gabriel.
Tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de...